¿Qué tal, amigos oyentes? Soy Yoconda Tapia y hoy voy a presentar la segunda parte de nuestro homenaje a las mujeres, hablando con dos de ellas que tienen historias de desafíos y logros en un mundo que todavía no tiene la equidad de género que necesita. En La Voz de América, la búsqueda de personajes que cuenten su travesía por la vida es un asunto serio, y así lo entendemos cuando celebramos el talento y la determinación de Iris Jordán, una joven chef española que en poco más de un año ha conquistado una estrella Michelin. Con su cocina transgresora pero arraigada en la tradición, ha logrado poner en el mapa a una aldea de menos de 20 habitantes, demostrando que la pasión y el talento no entienden de fronteras. Judith Martín Rodríguez tiene esta entrevista.
Así es, Yoconda. Es para mí un gusto presentarles a Iris Jordán, esta joven chef española que está haciendo historia. A continuación podrán escuchar mi entrevista con ella. No se la pierdan. Iris, bienvenida a La Voz de América y gracias por atendernos en este programa especial por el Día Internacional de la Mujer.
Hola, muchas gracias a ti.
Iris, me gustaría introducirla brevemente para que nuestra audiencia en América Latina y en Estados Unidos pueda conocerla. Con apenas 30 años y desde hace un tiempo relativamente corto, regenta El Ansils. Es un restaurante familiar ubicado en el norte de España, en una aldea de montaña con menos de 20 habitantes, y ha convertido su restaurante en un lugar de peregrinaje de culto para los más fieles de la alta cocina. Además, su enfoque sostenible y la importancia de los productos locales en sus platos la convierten en una de las chefs más valoradas de toda una generación. Cuéntanos cómo fue el proceso de convertir el que era un restaurante familiar en un referente de la gastronomía de vanguardia.
Bueno, hay veces que es complicado no dar una respuesta clara a este tema. Yo creo que tal vez fue el encontrar un mensaje que llegara un poco al mundo, ¿no? Aparte de crear una gastronomía que fuera un poco particular. Yo creo que al final nos lanzamos un mensaje que es muy importante, que es la valorización de la cultura, de la tradición y de potenciar a nuestros antepasados, ¿no? Entonces yo creo que principalmente esto ha sido una clave de éxito, aparte de una figura, ¿no?, joven y mujer al cargo de un proyecto tan grande.
Sí, y el eslogan de su restaurante Ansils es que vivan los pueblos. ¿Es esta una reivindicación, como comentas, y de qué forma impacta esta filosofía a su equipo?
Bueno, yo creo que el que vivan los pueblos es algo muy importante, ¿no? También vivimos en un territorio donde cada vez se quiere potenciar más al turismo. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es potenciarlo, pero de una manera donde la gente que venga no quiera destruir, ¿no?, lo que hemos tenido y el porqué el Valle de Benasque existe. Yo creo que esto está afectando a una escala de que otros jóvenes quieran volver y quieran, aunque salgan fuera a formarse, quieran volver a nuestro territorio para seguir creciendo y que sigamos gente de aquí queriendo pertenecer a algo tan bonito, ¿no?, como es nuestro valle.
Qué bueno. Y el año pasado, en 2024, pasó a ser una de las chefs españolas más jóvenes en recibir una estrella Michelin. ¿Qué ha significado este reconocimiento y cree que estaba preparada?
Bueno, preparado nunca se está, pero luchamos mucho por sentirnos preparados. Yo creo que al final esto abarca muchísimo más y es un reconocimiento que principalmente lo que hace es empoderar a nuestro restaurante y poder seguir estar en la línea de fuego, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, aunque haya venido tan pronto, porque al final realmente conseguir una estrella Michelin en un año y medio parece algo inalcanzable. Pero creemos que esto solo es el comienzo. Al final lo que queremos es que esto no acabe aquí, sino que nos dé energía para poder seguir proyectando todo lo que queremos.
¿Y qué otros retos tenéis en el horizonte?
Esa es una pregunta que cuesta contestar. Yo creo que queremos seguir dejando huella, que creemos que el trabajo no ha hecho más que empezar, que queda muchísimo camino. Seguimos trabajando en ser más sostenibles, en ver cómo podemos seguir predicando nuestro mensaje, en cómo cambiar y evolucionar cada día. Y yo creo que al final estamos solo en el inicio, ¿no?, de una gran proyección.
Qué bueno, Iris, claro que sí. Y por último, sus creaciones la llevan a ser una artista transgresora y revolucionaria para la época, con la figura, como estaba diciendo antes, joven y mujer. ¿Cómo se relaciona con la creatividad y cómo la incorpora en su cocina? ¿Cuál es esa relación entre Iris y la creación?
Bueno, a mí me hace gracia, ¿no? Porque cuando nos ponemos hoy en día los jóvenes a querer crear, sientes que todo está creado ya, ¿no? Mm. Y nos hemos dado cuenta que usando la tradición como base, que era algo que se estaba perdiendo, nosotros trabajamos con recetas que igual tienen 100 años. Y es gracioso, ¿no? Porque al final, otro de nuestros eslóganes es que al final la tradición es innovación. Entonces, cuando parecía que los jóvenes ya no teníamos dónde mirar, simplemente ha hecho falta frenar, volver a mirar al pasado, ¿no? Y a ese pasado darle otro tipo de vida y volver a las cosas como se han hecho siempre, que al final son las más sostenibles. Entonces, parece que toda la tradición se estaba desvalorizando y es algo que ocurre muchísimo, tanto en las grandes ciudades. Y yo creo que este movimiento que hemos llegado un poco a volver a mirar todo este pasado, principalmente porque parece que el mundo se nos cae, ¿no? Ya está llegando a un punto que parecía insostenible poder seguir avanzando más y estábamos olvidando lo más importante.
Qué buen mensaje, Iris. Muchas gracias por su tiempo y ojalá podamos degustar sus creaciones muy pronto.
Ojalá que sí. Muchas gracias.
Y sin duda una historia que había que compartir. Gracias, Judith. Vamos a seguir ahora porque nuestro experto en deportes, Gustavo Cherkis, tenía que encontrar una atleta prominente, nada menos que una ganadora olímpica, que transformó el deporte con su talento y perseverancia, dejando un legado. Ella es la guatemalteca Adriana Ruano, un referente indiscutible en el deporte y la vida de Guatemala. Y este es el diálogo con ella.
Muchas gracias, Gio. Así es. Hoy celebramos la fuerza, determinación y pasión de aquellas mujeres que, como Adriana Ruano, han dejado una huella imborrable en el deporte, superando obstáculos y que ha servido de inspiración para nuevas generaciones, abriendo el camino para que más mujeres persigan sus sueños. Bienvenida, Adriana. Usted es una mujer muy exitosa y en un día en el que se celebra a las mujeres del mundo, ¿qué viene a su mente dentro de su campo, dentro del deporte?
Bueno, muchas gracias, Gustavo. Lo primero que se me viene a la mente dentro de mi ámbito deportivo, pues han sido esas mujeres que han sido referentes para mí, que fueron un ejemplo. Te puedo mencionar que desde muy pequeña siempre digo que tuve el gran privilegio de conocer a mi inspiración, quien fue Luisa Fernanda Portocarrero, la segunda gimnasta guatemalteca en representarnos en unos Juegos Olímpicos. Y pues gracias a que conocí a ella a la edad de tan solo 4 años y medio, 5 años, pues nace ese sueño en mi vida de poder algún día ir a unos Juegos Olímpicos como gimnasta. Así que pues para mí es eso, pensar en todas esas mujeres que han estado a lo largo de mi camino. Por supuesto, mi madre, ¿verdad? Quien ha sido mi motor principal, mi inspiración y mi ejemplo a seguir en todo este proceso. Y por supuesto, puedo mencionar también a mis entrenadoras que han estado en este proceso también y que han dejado una huella imborrable en el proceso.
Y como mujer, ¿qué tipo de desafíos le ha tocado enfrentar para poder lograr sus objetivos en el deporte?
A mí me gusta ser muy sincera y la verdad que desde muy pequeña yo me crecí en un ámbito rodeado casi que solo de mujeres. En la gimnasia, pues bien sabes que el equipo femenino no nos permitían mucho conversar o tener mucha comunicación con nuestros compañeros varones. Luego los estudios en mi colegio, toda la primaria, secundaria la hice en un colegio solo de mujeres. Luego la universidad, en mi carrera universitaria de nutrición clínica, la mayoría eran solo mujeres. Hasta que bueno, me fui a encontrar el deporte de tiro, ¿no? Que la mayoría hombres y éramos quizá unas 3, 4 mujeres. Dentro de este nuevo deporte en el tiro, no he encontrado un mayor desafío como tal por ser mujer. Lo que sí me ha costado pues es ir haciéndome nombre y hacer que la gente confíe en mí como deportista, más en este deporte como es el tiro, que yo no vengo de una familia de tiradores, ya empecé un poco tarde en este deporte. Entonces creo que eso era lo que a mí me costaba en los primeros años de mi carrera, que tener como la confianza de que tengo el talento, de que tengo la capacidad, pues creo que eso me tocó también irlo haciendo hasta cierto punto un poco sola en los primeros años. Siempre te dicen que para poder llegar a tener un nivel elevado en el deporte de tiro, por lo menos necesitas entre 6, 10 años, pero yo desde que yo empecé en el tiro, yo sabía que para mí mis 14 años de gimnasia ya eran un gran avance y que sabía que podía hacer algo de una manera más pronta en el tiro. Pues el hecho de que la gente que estaba alrededor mío, que mi equipo básicamente, me viera como una potencia y no como una más. Creo que eso fue lo que me costó, pero tampoco quiero que se escuche como que me hacían de menos, no, tampoco, sino que simplemente esa confianza o poder apostar por mí en algún momento, ¿verdad? Eso es lo que más me ha costado. Me ha costado también un poco en el proceso el tener voz. Pues años anteriores, pues nos tocó como federación unas épocas un poco difíciles por quienes dirigían en ese momento pues nuestra federación. Y sí te puedo decir que costaba un poco el hecho de que una mujer se pues pidiera sus derechos, el hecho de que una mujer fuera, hablara con ellos y pues pidiera únicamente sus derechos como deportista, como mujer. Eso creo que es lo que a mí más me ha costado, enfrentarme a ese tipo de situaciones.
Y más allá de las etiquetas y de haber pasado toda una vida rodeada de mujeres y pasar a un deporte de tiro como es hombre, ¿sintió que alguna vez su talento fue o su esfuerzo fue subestimado por ser mujer?
Creo que no de manera intencional. A ver, en mi deporte, en Guatemala como tal, hay algunos atletas de mucho renombre que han dejado Guatemala en lo más alto y pues siempre han sido ellos pues los que siempre se escuchaban, ¿no? En el deporte yo les tengo un agradecimiento total porque gracias a ellos pues yo he logrado subir mi nivel también. Hemos trabajado como un gran equipo. Pero quizá como te decía al inicio, más que todo era cuando costaba que la gente alrededor también pues no solo se enfocara en los tiradores varones, sino, ok, las mujeres también tenemos capacidad de dejar algo por nuestro país. Cuando yo empecé en el tiro, quizás empezó a formar ese equipo femenino en Guatemala, porque antes de eso había, si no estoy mal, una, dos tiradoras como mucho. Entonces creo que ahí empezamos a formar un buen equipo femenino y a partir de ahí, de que fuimos dando resultados poco a poco, fue que ya se empezó a confiar más en nuestras capacidades también como tiradoras, ¿no?
¿Y qué ideas le puede usted aportar a niñas a quienes sueñan con ser como usted?
Creo que el primer paso es ponerse una meta, un sueño, saber hacia dónde quiere ir uno. Dentro de eso, empezar a formar uno el camino, empezar a armar un programa, un camino estratégico de cómo vas a llegar a ese camino y tener claro antes de arrancar que el camino no va a ser fácil. Así que tienes que estar dispuesta a enfrentar cada obstáculo y a luchar por ello. Pero creo que al final vale muchísimo la pena atreverse y a ser valiente a emprender ese camino hacia las metas. Les diría que las mujeres somos capaces de lo que querramos. Creo que muchas veces nosotras mismas nos subestimamos ante las ideas que se tienen en la sociedad. En mi caso, creo que tuve la bendición de que nunca nadie me dijo, tú no podés, tú no, porque por ser mujer tú no podés. Al contrario, tuve a mis padres que siempre me estuvieron apoyando, pero era yo misma la que muchas veces dudaba de si yo era capaz o no. Y más al enfrentarme en un deporte como el tiro, que está catalogado como para varones. Entonces, decirles que confíen, que son capaces de lo que ustedes quieran hacer, pero hay que trabajar también. Esa confianza se va forjando poco a poco. Hay que fallar muchas veces, pero dentro de uno de esos fallos va a aparecer el éxito también. Y sobre todo que también busquen una buena red de apoyo. Creo que eso es muy importante para llegar uno a sus sueños, saber que uno solo no puede, sino que necesita de un gran equipo. Entonces, para mí creo que esos han sido como los puntos más importantes que me han ayudado a ir confiando poco a poco en mí, pues alcanzar lo que gracias a Dios hoy en día tengo en mi carrera deportiva.
Adriana Ruano, medallista olímpica y paradigma del deporte en su querida Guatemala. Muchas gracias.
A ti, muchas gracias, Gustavo.
Y así ponemos punto final a nuestro especial por el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. Y en La Voz de América siempre es un privilegio compartir con mujeres extraordinarias que van avanzando en logros, a veces en silencio, pero siempre dejando un gran impacto. Una vez más, nuestro abrazo sincero para todas las mujeres en nuestra audiencia, deseando que cada uno de los caminos que recorran estén plenos de enseñanzas, objetivos y, sobre todo, felicidad. Soy Yoconda Tapia y tuve mucho gusto en compartir este especial de La Voz de América con todos ustedes. Hasta la próxima.